Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana y continuamos en nuestra programación y ahora iniciamos nuestro tiempo de Parlamento. Una semana en la que mañana martes a partir de las 10:30 y el miércoles a partir de las 9:00 a.m. se celebrará un nuevo pleno después de el debate del Estado de Nacionalidad celebrado la semana pasada, no la anterior. Bien, y revisando el pleno, nos encontramos con las comparecencias. En este caso, se solicitan comparecencias del consejero de Hacienda, del vicepresidente y consejero de Hacienda y Presupuesto. Por otro lado, una del Grupo Socialista, otra de Nueva Canaria. Otra comparecencia se solicita a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud por el Grupo Socialista. La agrupación socialista también al consejero Sanidad. Y bueno, así continúan por parte de los grupos que apoyan al gobierno. Y comenzamos con la primera de la oposición, y es la referente a una comparecencia del gobierno sobre la incidencia de la guerra ruso-ucraniana en el abastecimiento de productos a las islas, en el turismo, las acciones que se tomarían al respecto. Y en este caso, esta comparecencia está solicitada, está propuesta por el Grupo Nacionalista Canario. Y tenemos con nosotros ya al otro lado telefónico a Rosa Dávila. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
¿Mucha agua por Tenerife, más que por aquí?
Pues mira, la verdad que sí han caído buenos chubascos, pero ahora mismo la verdad que estoy en Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, y afortunadamente se está despejando y nos ha permitido hacer una visita pues al Hospital del Norte, a todo el caos, la verdad que de carreteras que hay en esta zona, y bueno, reivindicando al gobierno de Canarias y requiriendo al gobierno y a Cabildo que ponga una solución a los graves problemas de acceso al hospital y bueno, el acceso en general a esta zona de las vías de interés insular, que en este punto la verdad que es un punto complicado y que se genera muchísimo caos y de verdad la gente se juega la vida, ¿eh?, cruzando vías para poder coger la guagua los vecinos de la zona.
Rosa, le voy a dar tres titulares de la prensa de hoy, y en este caso además de que me gustaría conocer esa comparecencia, esa solicitud de comparecencia del gobierno por el tema de cómo nos va a afectar la guerra de Ucrania a Canarias, qué se va a hacer de cara al turismo y demás. Pero me gustaría sencillamente compartir tres titulares y usted elige. Algunos de ellos ya se han visto ya han salido, yo creo que todos, menos el tercero, han salido ya en el debate de Estado de la Nacionalidad de hace unos días. Pero en este caso hay una primera que dice: 400 palmeros, esto es una noticia en la provincia, 400 palmeros siguen en hoteles 6 meses después de la erupción del volcán en La Palma. Más de un centenar de familias reside en un hotel de Fuencaliente a la espera de una solución habitacional. Bien, el otro es otra noticia que, bueno, también en la provincia, en este caso, 46.440 personas son beneficiarias del ingreso mínimo vital en Canarias. Según el Ministerio de Inclusión, Migración y Seguridad Social, 29.803 son adultos y 16.637 son menores. Y el último es, después de haber retirado todas las restricciones del gobierno de Canarias, se decide en una comparecencia del diputado del Común, bueno, pues que las administraciones creen que el sistema de cita previa ha de prevalecer porque ha sido para atender a la gente sin colas y ser más eficaces. Y cuando te vas a los números de llamadas, y la mayoría, las quejas son de que no se atienden o no se atienden adecuadamente, pues hablamos de 11 millones de llamadas al 012 en el 2021, 5 millones de visitas mensuales a los portales web y unos 2 millones de contactos a los teléfonos COVID. Ya no le digo lo que son las llamadas para pedir cita médica y además las atenciones tardías telefónicas. Estos tres temas salieron en el debate de Estado de la Nacionalidad y bueno, vuelven R-R con la misma situación. ¿Cómo se siente uno ante eso?
Son temas complicados, efectivamente, Santiago. Yo creo que todos lo hemos vivido, y los ciudadanos, los que están oyendo, los oyentes, las situaciones que hemos visto de que con la situación del COVID las propias administraciones se han alejado de los ciudadanos, ¿no? Hemos visto con muchas quejas cómo los ciudadanos se han levantado por cómo se han visto frente a la banca, ¿no? Que no los atendía, y pero es verdad que por otro lado las propias administraciones, hay una brecha digital que aleja a las personas mayores también, a las personas con más vulnerables, con menos medios, para poder acceder a través de todo el sistema digital. Y por eso es importante la atención, el trato humano, el trato a las personas, y además que se haga en tiempo y forma, porque hemos visto cómo miles de personas hacían colas frente a las oficinas del SEPE, y otras oficinas en las que tenían para poder tramitar, pues por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que te da una cifra importante, pero tenemos que tener en cuenta que solamente es un porcentaje muy, muy pequeño, apenas llega al 10% de lo que se ha resuelto favorablemente frente a las personas, un número de personas que han requerido y han hecho la solicitud del ingreso mínimo vital, a muchísimas personas muy vulnerables, pobres, con una situación de pobreza extrema, se le ha denegado, no se le ha contestado, se le obliga a volver a tramitar todo en cero, ¿no? Entonces, son cosas que nuestra diputada Ana Orama, Fernando Clavijo, han denunciado, igual que nosotros también en el Parlamento de Canarias, la necesidad de poder atender a las personas, de atenderlas adecuadamente y de mantener, pues, no solamente la cita perdida, sino unas condiciones de trato que sean las adecuadas, porque realmente la gente lo pasa francamente mal, se vuelve inaccesible la administración.
Y a eso se le añade la pregunta, la comparecencia que ustedes solicitan del gobierno para que hable sobre la incidencia de la guerra ruso-ucraniana en el abastecimiento de productos a las islas, en el turismo y en las acciones que se tomarán al respecto. Y bueno, le corresponde a usted mañana defender esa solicitud de comparecencia.
Claro, es una comparecencia que solicitamos porque hemos visto, y ustedes lo pudieron retransmitir en directo a través de Radio Sintonía, cómo el gobierno de Canarias parece impasible, ¿no? Permanece sin tomar decisiones realmente de calado ante una situación que a Canarias la afecta gravemente. Veíamos al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, decirnos que todo tenía un orden, que teníamos que esperar los canarios a las decisiones de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, después también al Consejo de Ministros, y cuando vemos lo que se nos ofrece, es que en el Consejo de Ministros, si después de leer las 160 páginas del boletín, realmente medidas específicas para Canarias, que es un territorio francamente muy afectado por la situación de desabastecimiento, de lejanía, que se han multiplicado los costes del transporte, ustedes lo saben perfectamente, ahí en Fuerteventura, cuánto cuesta un contenedor, bueno, pues resulta que no hay medidas específicas para Canarias teniendo un estatus diferenciado dentro de la Unión Europea. Somos una región ultraperiférica, alejada, fragmentada, y todo esto no se ha tenido en cuenta para adoptar las medidas para frente al alza de los precios del combustible, de las materias primas, del forraje para alimentar al ganado y la situación de nuestro sector ganadero, agrícola, industrial, el sector turístico, de cómo el gobierno de Canarias no adopta medidas efectivas, urgentes y de emergencia para poder mitigar la situación que se está dando. Y como siempre, se cruza de brazos a verlas venir. Y nosotros creo que estamos siendo una oposición, como siempre, Santiago, y a los oyentes, pues responsable, pero sobre todo proactiva, poniendo medidas concretas y proponiendo al gobierno que dinero que está ahí, como es el dinero del POSEI, como es el dinero del REA, para el sector agrario, para el sector ganadero, para bajar los precios de las materias primas, pues para bajar el precio del combustible, también al sector aéreo y marítimo. Es que no comprendemos que de verdad no es tan difícil de entender que el 99% de nuestras mercancías entran por transporte marítimo, se le baja el precio del combustible al transporte terrestre, se toman medidas después de los paros, pero es que al sector marítimo, que afecta a Canarias, o no se le baja, no hay ninguna bonificación. O el sector aéreo, o de dónde creemos que vienen los turistas, si vienen por el transporte aéreo, ni una medida de bajar las tasas aéreas. O, por ejemplo, se dice que se bajan las tasas portuarias en puertos del Estado en Canarias, teniendo, no se está teniendo en cuenta que el barco sale de Huelva, sale de Cádiz, bueno, pues eso no, ahí no tienen bonificación. Pero es que además, ustedes que viven en Fuerteventura, se deja fuera todo el transporte interinsular, cuando sabemos que el precio de los contenedores se ha multiplicado de una manera espectacular, no ya en los últimos dos meses, es que en el último año ha sido increíble, porque hay una crisis de los contenedores muy importante.
Y lo que va a seguir subiendo con la subida de los combustibles que tenemos, a pesar de ese 20% de descuento en el litro, que todavía no termina de clarificarse del todo bien en el mercado. Bien, lo cierto es que estábamos, efectivamente, como usted bien decía, en el debate de Estado de Nacionalidad, todo fue una mano de barniz, sobre todo las áreas del gobierno, las áreas más sensibles, el tema económico, es ya llamativo. Por un lado, como Román Rodríguez habla de no bajar impuestos porque peligran los servicios generales, los servicios esenciales, y por otro lado, bueno, pues se espera al día 29, era la fecha límite ya con el Consejo de Ministros, pero al final ni la ayuda que se planteaba por el tema de La Palma, ni la ayuda que se planteaba por el tema de Ucrania, ni bueno, es que no hay ningún plan de recuperación para Canarias como en su día se planteó, ¿no?
Pero es que el plan lo tiene que poner el gobierno de Canarias. Y es que el gobierno de Canarias no está haciendo nada. No solamente en exigir una estrategia diferenciada para un territorio diferenciado, pero si no es pedir más ni menos. Es que nosotros no vivimos en Cádiz. Es que no vivimos en Madrid. Es que no vivimos en Barcelona. Y nos tratan acá en los canarios con nuestra singularidad, nos tratan como si estuviéramos en medio de la península, en medio de la meseta, y claro, es que esto no funciona así. Si el propio gobierno de Canarias resulta que no es capaz de poner sobre la mesa un plan, una estrategia diferenciada para su tierra, ahí empezamos a tener el primer problema. Es que el gobierno de Canarias está completamente inactivo, y lo vimos en el propio debate de la nacionalidad. El presidente decía que había que esperar. Oiga, usted no tiene que esperar, usted es el presidente del gobierno. Tiene que poner una estrategia diferenciada al gobierno de España con unas medidas. Y el propio Pedro Sánchez le pidió a nuestra diputada, Ana Orama, que pusiéramos sobre la mesa como Coalición Canaria. Pusimos sobre la mesa, le entregamos al ministro 31 medidas. Pero claro, si eso no viene respaldado por quien te gobierna, que gobiernan en el Partido Socialista en Madrid, pero es que a los canarios no nos sirve de nada, porque si después tenemos un gobierno de Canarias que no es que exija, sino que simplemente ponga sobre la mesa una estrategia que sea la adecuada para un territorio que está alejado, que depende del transporte aéreo, que depende del transporte marítimo, que nuestras mercancías no entran en un tren o no entran en un camión. Y después me dice que Román Rodríguez dice que están en riesgo los servicios públicos, cuando el viernes conocimos que el gobierno de Canarias ha tenido un superávit en el año 2021, ha cerrado con un superávit del 0,5 de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, ha tenido más ingresos que gastos, ha recaudado más de lo que ha podido gastar, le han sobrado 600 millones de euros. De verdad, la gente no está. No está para oír estas cosas, no está para que su gobierno le digan que no va a bajar impuestos porque están en riesgo los servicios públicos, cuando eso es falso. Los servicios públicos están garantizados y sin embargo la gente necesita un alivio, que le al menos le bajen algo para poder llegar a final de mes, y sobre todo para en este momento, como se han subido los precios de todo, en la cesta de la compra, vas al supermercado, puedes comprar la mitad. Un poco de alivio vendría bien, sobre todo cuando vemos que este gobierno le está subiendo la recaudación precisamente por la inflación, que cerraron con superávit. De verdad, no se puede ir diciendo que están en riesgo los servicios públicos. Los servicios públicos están garantizados por el presupuesto 2022. Estamos hablando que en el 2021 cerraron en superávit.
Perfectamente conoce usted además como los entresijos de los presupuestos, porque ha sido usted quien ocupaba en la anterior legislatura esa responsabilidad la de Economía y Hacienda en el gobierno de Canarias. Doña Rosa Dávila, gracias por estar con nosotros. Sé que está usted en plena visita y bueno, pues que disfrute del día y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Un saludo.
Saludos. En este mismo pleno que comienza mañana y continúa pasado mañana, martes y miércoles, también va en el apartado de mociones una moción que como consecuencia de la interpelación que ya presentaba en su día el Grupo Popular sobre las medidas para disminuir las listas de espera dirigida al consejero de Sanidad. Y bueno, pues lógicamente la propone el Grupo Popular y en este caso será el diputado Miguel Ángel Ponce quien la defienda. Don Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, un saludo y gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, pues ya ahora ya pongo no cara como a través de la foto del Parlamento, ya le hemos podido, bueno, no hemos podido conocer personalmente.
Ya hemos tenido la oportunidad de conocernos efectivamente en el último pleno del debate de la nacionalidad. Estaba oyendo ahora a la compañera Rosa Dávila, ya nos hemos puesto cara y encantado, y aquí estamos para seguir echando una mano, en mi caso, en materia sanitaria. Ya sabe que, bueno, ahora mismo estoy hablando desde el hospital Doctor Negrín, aquí estamos trabajando y, bueno, intentando reconstruir nuestra sanidad, porque estamos realmente en una situación muy muy complicada, no solamente agravada por el COVID, sino bueno, ya por la otra pandemia, como ya la llamamos, como es las listas de espera, ¿no? La situación es muy preocupante porque ya estábamos mal y con la pandemia pues todavía la cosa ha ido a peor.
Bien, esta misma semana ha comparecido el diputado del Común, que tiene, y verá que tiene que ver, ha comparecido el diputado del Común en el Parlamento de Canarias, y entonces, bueno, pues la administración impone la cita previa a pesar del fin de las restricciones. O sea, no hay aforos, ya no hay problemas en ningún lugar, pero sin embargo se ha acomodado la administración a estar con listas de con cita previa, o sea, crearon más listas de espera también para atender a la administración y en este caso, bueno, pues no parece que se adapte a la realidad que pide que se adapte el resto de la ciudadanía. Claro, habla de 11, en esa comparecencia hablaban con el diputado común de 11, yo sé que usted nada más que está en la de Sanidad, pero fíjese qué datos, 11 millones de llamadas al 012 en el 2021, cerca de 5 millones de visitas mensuales a los portales web del gobierno, los diversos portales, y unos 2 millones de contactos al teléfono del COVID. Aquí no menciona las llamadas para pedir cita previa a las consultas de al Servicio Canario de Salud. Aquí no se menciona tampoco las listas de espera y aquellos que no están aún en las listas de espera porque están cerradas. Y bueno, pues claro, si añadimos estos datos sanitarios que le estoy añadiendo yo a esa información que publica la provincia en el día de hoy, bueno, pues en este caso está más que justificada la pregunta, la moción que ustedes presentan debido a aquella o como consecuencia de la interpelación que hecha en su día, ¿no?
Sí. No, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Extrapolable, ¿no? En este caso se habla de precisamente de todo lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad social, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las listas de espera y con las colas que se han visto, ¿no? En el INSS, ¿no? Para diferentes gestiones, ¿no? Efectivamente, esto es un tema que es sangrante, ¿no? Porque además es sangrante para la población, sobre todo que desde el punto de vista telemático los mayores tienen menor accesibilidad, ¿no? Yo mismo lo he vivido en mi familia, ¿no? Le voy a poner el ejemplo de mi propio padre, ¿no? Es decir, mi propio padre tiene 80 años, es un paciente, tiene varias enfermedades crónicas, lógicamente, y él me lo dice, ¿no? Dice, mire, yo es que yo no sé consultar mi historia clínica, ni sé gestionar algún trámite de mi pensión a través de las páginas web. Es que ya se están olvidando de todo esto. Esto para empezar a hablar, ¿no? Para empezar a hablar. Esto lo hemos visto también con los bancos, ¿no? Lo hemos visto con esta campaña donde la gente mayor va a los bancos y se le dice, no, usted vaya al cajero y haga la gestión allí, ¿no? Esto para empezar. Pero por otro lado, y centrándonos en sanidad, vamos a ver, en sanidad no todo puede ser atendido por teléfono, ¿no? Eso no quita que estemos avanzando y debamos avanzar en la telemedicina, porque es verdad que hoy por hoy disponemos de dispositivos que nos permiten telemáticamente monitorizar a los pacientes y desde a lo mejor el hospital poder tener a pacientes controlados con su tensión arterial diaria, con su glucemia, con su situación respiratoria y hacer un control telemático con el objetivo de evitar o adelantarnos a posibles agudizaciones y minimizar las visitas a urgencia. Eso es una cosa, pero otra es no atender a los pacientes. Esos datos que usted me da de llamadas y demás, efectivamente, donde no están las llamadas de los sanitarios a las casas de los pacientes durante la pandemia, bueno, en algunas ocasiones para pruebas, para cosas complementarias se puede valorar, ¿no? Pero en medicina hay una cosa que es básica y es que cuando un enfermo tiene una enfermedad, una posible enfermedad, una posible descompensación de su patología, hay que verlo, hay que auscultarlo, hay que palparle el abdomen, hay que verlo, es decir, no se puede hacer telemáticamente, todo no se puede hacer telemáticamente. Una cosa es que los medios actuales y la tecnología ha avanzado tanto que podamos utilizarla para de alguna manera gestionar mejor el sistema sanitario, pero otra es no darle esa atención que muchas veces necesitan nuestros pacientes, sobre todo los mayores. Necesitan esa consulta, esa cercanía, esa visita. Por eso además en esta moción que llevamos del Partido Popular apostamos por la atención domiciliaria. Es decir, ya no esperar a que el paciente venga de su casa al centro de salud o al hospital, sino nosotros desplazarnos hacia el domicilio, acercar nuestra sanidad lo más posible al entorno de los pacientes. Esto es de lo que tendríamos que estar hablando, y esto es de lo que debería también haber hablado el presidente Torres en el debate del Estado de la Nacionalidad, y no utilizarlo, y me va a permitir que lo diga porque me ha enfadado mucho y a nuestro partido y en general, utilizar aquel debate para anunciar la retirada de las restricciones, si en una desescalada planificada, sino quizás como mensaje político de que, bueno, poco más o menos qué buenos que somos, que le vamos a quitar las restricciones a los canarios con el COVID, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay que ir desescalando, pero hay que hacerlo de una manera prudente, planificada y acorde a la evolución, ¿no? Ya por no hacer ni medimos las incidencias cuando hay muchísimos países en Europa que las siguen midiendo y España ha decidido hacer un apagón informativo, ¿no? Y por otro lado también tenía que haber hablado de que esta atención que no se le ha dado a los pacientes porque se ha usado mucho el sistema telefónico. Yo no digo que en algunos momentos cuando la situación era muy complicada pues había que hacerlo así porque es verdad que estábamos con unos picos de incidencia elevadísimos, pero había que haber creado y no se ha creado un sistema para priorizar sobre todo a los pacientes oncológicos, para minimizar la saturación en los servicios de urgencias y a la atención primaria que se ha visto completamente desbordada con la realización de los test y con todo lo que es la pandemia, y no se crearon circuitos preferentes para que esos pacientes que telefónicamente es muy difícil atenderlos porque hay que verlos, porque hay que ponerles una quimioterapia, porque hay que hacerles una mamografía porque están pendientes de un diagnóstico, porque un retraso diagnóstico puede significar que el paciente sea de curable a no curable, pues todo eso no se ha hecho nada. El plan Aborda, este famoso, es verdad que ha tenido dinero, nos dice el gobierno que ha invertido 200 millones de euros, pero mire, yo se lo voy a dejar claro, no se trata solo de gastar más. Se trata de tener dinero, sí, pero no solamente se trata de gastar más, se trata de gestionar eso bien. Esto no va de gasto solamente, va de gestión. Y esta es la intención de esta moción, ¿no? Proponer un grupo de medidas pues para mejorar estas listas de espera, para mejorar la atención de los pacientes, para hacerla más cercana, si se puede, evidentemente, implementar medios telemáticos también, pero tenemos que volver a la presencialidad y tenemos que volver a de alguna manera, frenar estas listas que, a pesar de esta inyección de dinero, ya digo que no ha sido acompañada con una buena gestión, han empeorado. Notaba los datos el otro día el consejero de un 25% de empeoramiento en la lista de espera quirúrgica, a pesar de todo ese maná de millones que dicen que han invertido. Pero ya digo, por mucho dinero que haya, si no se gestiona, pues mal asunto. Y un ejemplo lo que usted me dice, ¿no? Que todavía estemos con estos temas de cita previa y demás, y no nos pongamos a trabajar para acercarnos a los ciudadanos, que para eso estamos ahí en política, pues para cumplir con nuestro designio, que es al final atender a los ciudadanos, y en mi caso, sobre todo, yo que estoy en sanidad, pues para mejorar la vida de nuestros pacientes en Canarias.
Efectivamente, porque la realidad que se vive y que lo tiene uno muy cerquita, es que bueno, que tiene convocado para no sin fecha para una intervención, llamas a, pero estás pendiente de que te, esa es la realidad de todos los días, estás pendiente de que te llamen.
Correcto.
Que te llamen para hacerte el preoperatorio. El preoperatorio, llamas a preguntar un mes más tarde, te dice que no estás ni en lista porque todavía no tienes la fecha de la intervención, y de la especialidad correspondiente te dicen que no estás en la no tienes fecha para la intervención porque no te has hecho el preoperatorio. O sea, estás en un limbo sanitario que efectivamente lo que hoy puede ser curable mañana puede no tener solución.
Claro, efectivamente, ¿no? Es decir, el tema es que evidentemente...
Vamos, yo no creo que sea político, esto es sencillamente raciocinio, ¿no? Elemental, ¿no?
Claro, el problema es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando nosotros comentamos esto, y de esto, claro, porque es lo que yo le decía al consejero en el Parlamento, oiga, usted no escucha a la calle, es decir, usted cree que la gente está contenta con nuestra sanidad. Claro, ¿qué me dicen? Oiga, claro, es que ha habido una pandemia. Y claro, con esto las cosas han empeorado. Bueno, bien, de acuerdo, si esto no lo niega nadie. Pero si comparamos las listas de espera, por ejemplo, de otras comunidades autónomas con respecto a Canarias, donde ha habido la misma pandemia, y le voy a poner un ejemplo que le gusta mucho utilizar al gobierno socialista, ya sabemos todos por qué, como en Madrid, oiga, las listas de espera quirúrgicas son de 70 días y aquí son de 144. ¿Qué pasa? Que allí no ha habido pandemia y aquí sí. Claro, el tema es que, oiga, cuando hay vaca gorda, oye, pues todo el mundo es fácil gestionar. Donde realmente se ve la profesionalidad, la capacidad de gestionar, es en los momentos difíciles. Oiga, se trataba de que, sabiendo que íbamos a tener una pandemia y que la teníamos, y para minimizar el impacto sobre las listas de espera, pues hacer una gestión adecuada y buscar soluciones ingeniosas, diferentes, como las que le proponemos en esta moción, ¿no? Ahí hablamos desde, oiga, sistemas de gerencia única entre hospitales, hay hospitales que tienen más listas de espera u otros, y a veces romper esa barrera en Fuerteventura quizás no pasa, ¿no? Pero en Gran Canaria y en Tenerife tenemos dos hospitales donde a lo mejor, oiga, si a mí me corresponde uno y en el otro tiene una lista de espera, pues, oiga, pues me voy al otro, no pasa nada. Por supuesto, utilizar la concertada sin sectarismo. Estamos cansados ya de esta historia de que la concertada es la privatización. Eso es falso completamente. Eso es falso. Tenemos que utilizar todos los recursos, y más ahora que nunca, que la situación está como está. Pero se impone el sectarismo político, y parece que hablar de esto es que queremos que la gente poco más o menos tenga que pagar su cirugía. Hablamos de estratificar el tipo de cirugías, porque no es lo mismo eso que usted me comenta, de que espere por el anestesista un paciente que tiene un cáncer de colon al que tiene un juanete. Sin evidentemente duda. No es lo mismo, porque el cáncer de colon debe tener una prioridad. Oiga, vamos a estratificar y vamos a decir, oiga, si a los 30 días el cáncer de colon no está operado, pues lo derivamos a un centro concertado, obligatoriamente, para que sea operado. El juanete a lo mejor le podemos dar, en vez de 30 le podemos dar 60 o 90 días, evidentemente, ¿no? Pero estratifiquemos. Los sistemas de información de las listas de espera están mal, son erróneos. Es decir, ya hicimos una auditoría en el 2018, yo le pido al consejero que vuelva a actualizar esa auditoría, porque después de la pandemia los datos no son reales. Se nota, usted analiza los datos de los hospitales y ve unas diferencias entre unos hospitales y otros tremendas. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas, pues mire, ahí sí que hay que intentar invertir en medios informáticos y telemáticos. Muchos de ellos son a veces peticiones que se hacen y que son validadas de forma manual, y hay que invertir en todo lo que sea la mejora de los sistemas de información. Por no decirle ejemplos como que hay más de 300 pacientes ocupando camas hospitalarias con alta porque no tenemos dispositivos sociosanitarios. Esas 300 camas nos hacen falta para operar a esos pacientes, porque esos pacientes cuando se opera necesita una cama, y si no tenemos la cama no lo podemos operar. Y el otro día yo oí al presidente Torres diciendo que van a crear 300 camas de agudos. Oiga, es que las 300 camas de agudos las tenemos. El problema es que están ocupadas por pacientes sociosanitarios. Busque usted la manera de que se vaya a camas sociosanitarias, que son mucho menos costosas y que necesitan mucho menos recursos, que no se están creando, y ya disponemos de esas 300 camas de agudos. En definitiva, gestión, ¿no? Porque al final, ya digo, no, el dinero es necesario, pero lo que vemos es que hay un problema de que no se conoce bien la situación, o no se ha analizado bien. Y por lo tanto las medidas que se toman son, pues eso, parche, abro aquí un par de camas, busco aquí un par de huecos, urgencias se me satura y creo ahí al lado una sala donde puedo meter a 15 o 20 más unos días. Y bueno, y esto no va de esto, esto requiere de un plan que nosotros le hemos denominado de rescate de la sanidad canaria, que a través de esta moción vamos a empezar a presentárselo a los canarios, que vamos además a presentarlo en su totalidad en un acto que queremos hacer en este mes de abril, porque es que ya no podemos esperar más. El COVID todavía no se ha ido, no sabemos si puede darnos algún susto, y más si cabe con la actitud que se está tomando de poco más o menos ocultar los datos y meter el COVID debajo de la alfombra a ver si no sale de allí. Podemos tener otras oleadas, podemos volver a tener otro impacto, yo espero que no, pero evidentemente hay que hacer un plan para abordar todo este acúmulo de listos de esperas que tenemos, y ya digo, y ir conviviendo también al mismo tiempo con el virus, por si nos da algún otro susto, porque ya digo, hay muchísimos problemas. Las organizaciones contra el cáncer nos lo están diciendo, hay retrasos de pacientes oncológicos, los pacientes no se citan en las consultas. Hablo de pacientes con cánceres, quimioterapias que se retrasan, es que es muy grave todo esto, ¿no? Los oncólogos de Fuerteventura, usted lo sabe, están viniendo a echarnos una mano aquí al Hospital Negrín los viernes y los sábados. Cierto. Porque se nos han ido los oncólogos del Hospital Negrín, en definitiva. Hay mucho trabajo.
Y mientras el hospital de Fuerteventura esperando por los oncólogos del Negrín, o sea, los oncólogos de especialistas en radioterapia, o radioterapia oncológica, para poder poner en marcha el búnker dotado de Fuerteventura. Esto es un bucle en el que estamos metidos, que realmente es grave.
Este es el problema. Y esto es lo que hay que atajar. Oiga, no tiene una solución mágica. Aquí no se trata de que... Aquí esto no va de buenos y malos, y unos son muy buenos y los otros somos malos, o al revés. No. Aquí se trata de debatir. Estamos poniendo propuestas sobre la mesa. Estamos intentando ayudar al gobierno de Canarias desde la oposición. Pero claro, es que se impone el sectarismo político, y ya no lo dice el Partido Popular, usted lo ha oído, son numerosas las organizaciones que están descontentas, de los colegios de médicos, los colegios de enfermería, los MIR, las asociaciones, como acabo de decir, de contra el cáncer, los sindicatos de médicos, la Federación de Salud Pública, es que son tantos colectivos los que dicen, oiga, es que esto no va nada bien. El COVID además lo ha empeorado, pero no usemos al COVID como excusa para decir, oye, como es el COVID, pues ya esto va peor. Y no, es que más que nunca hay que ponerse manos a la obra, porque estamos mucho peor de lo que estábamos anteriormente. Y ya sé que ha pasado el COVID, pero por eso mismo tenemos que ponernos a trabajar con mayor urgencia, ¿no? Y de esto es de lo que va nuestra moción. Esperemos que se tenga en cuenta, que no se imponga de nuevo el sectarismo político, porque ya estoy acostumbrado a que porque venga del PP nos digan que no, simplemente por eso, volvemos a intentar eso, a darle la mano al gobierno de Canarias, a echar una mano, y si no, pues esperaremos a que los canarios nos den la oportunidad el próximo año cuando hayan elecciones, porque es que, pero claro, es que no hay tiempo que perder, es que un año es mucho tiempo, ¿no?
Mucho tiempo.
Y bueno, yo no digo que nuestras soluciones sean las mejores, pero estoy seguro que muchas de ellas pueden ayudar mucho, a lo mejor otras no, pero para eso está el debate, ¿no? Y está la política, ¿no? Pero claro, hemos entrado en una situación en la que ya digo, parece que es la política se impone al sentido común. Estos son temas transversales, la sanidad, la educación, la justicia, donde los políticos tendríamos que estar todos de acuerdo, más allá de la ideología, y bueno, y en este sentido, pues no nos cansaremos de seguir haciendo propuestas, aunque no las quieran recibir o no las quieran aceptar. Nos pasó ya en el debate del Estado de la Nacionalidad, que propusimos 9 medidas en materia sanitaria y fueron aceptadas solamente 3. En definitiva, que esperemos que ya esto vaya cambiando, porque la situación lo requiere, y en sanidad especialmente.
Bueno, don Miguel Ángel Ponce, diputado y neumólogo, jefe de neumología del Hospital Negrín, gracias por estar una vez más con nosotros. Desde esa preocupación que le ha llevado a la política, como es la sanidad, además en la única comisión que además participa. Muchas gracias, un placer, hasta siempre.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao. La diputada con la que hablamos a continuación no estuvo en el debate del Estado de la Nacionalidad. Ya su compañero Luis Campos se encargó de recordar durante el pleno de que, bueno, por una, ya le gustaría estar ahí en el debate del Estado de la Nacionalidad, pero que, bueno, razones médicas se lo impedían. Habló de Esther González, en este caso miembro de la mesa del Parlamento, y también a su vez, bueno, pues de Nueva Canaria, por Gran Canaria precisamente. Esther, buenos días.
Muy buenos días. Estaba oyendo a Miguel Ángel Ponce, y yo, efectivamente, con todo el dolor del mundo, no pude estar en el debate de la Nacionalidad porque estaba en el MEGA ingresada. Entonces, pues, efectivamente, yo estaba en aquel momento haciendo uso de la sanidad pública, y por desgracia para mí, y porque por lo que significó, pues no pude estar en este año en el debate de la nacionalidad, pero era lo que tocaba.
Y además con lo que te gusta.
Efectivamente.
Pero bien, lo importante es que después de salir de Negrín, ya está mejor. Sigue convaleciente.
En convalecencia, la convalecencia va a ser lenta, porque además fue una, vamos, que te puedo decir que se supone que tenía un cólico nefrítico y me diagnosticaron eso, y cuando llegué al Negrín, o me operaban en 2 horas o no sobrevivía, y nada tenía que ver con un cólico nefrítico, sino con torceduras en el intestino, con lo cual todavía lo pienso y me parece surrealista, pero bueno, perdón, la recuperación va a ser lenta, pero aquí estoy intentándolo.
Muy bien, pues nos alegramos de que al menos vaya evolucionando y positivamente. Nueva Canaria afirma que la invasión de Ucrania exige extender la suspensión de las reglas fiscales hasta el 2023, y sin embargo, bueno, pues esta petición no parece esté el gobierno por asumirla a nivel del Estado. Ya en el debate del Estado de Nacionalidad, el propio presidente de Canarias decía en su intervención y en las distintas réplicas a las intervenciones de los otros grupos, decía que, bueno, estaba pendiente de las reuniones que se producían en Bruselas y pendiente del Consejo de Ministros del día 29. Ha pasado todo este tiempo y, bueno, pues ya estamos a día 4 de abril y no se ha resuelto la situación. No hay medidas especiales tomadas para Canarias. No conocemos, y así lo denuncian también otros grupos, en este caso de la oposición. ¿Cómo se ve la situación, Esther? Porque además la portavoz de económica, aunque esta lado lo vaya a defender Luis Campo, la portavoz económica es Esther González.
Lo voy a hacer yo. Voy a intervenir en el pleno, por lo menos mi intención, si de aquí a mañana me lo permite.
Telemáticamente.
Voy, que sí, que ahora, obviamente, pero voy a defenderlo yo en el pleno.
Hambre.
O por lo menos eso voy a intentarlo si mañana me encuentro en las condiciones oportunas, pero lo voy a hacer yo.
Nos alegramos.
Y para entrar, aunque sea poco a poco, en el mundo real, porque cuando sacaron 18 días del mundo, pues necesito entrar poco a poco en el mundo real. Y lo voy a hacer yo. Te cuento, vamos a ver. Nueva Canaria no debido a la guerra de Ucrania. Desde antes de la guerra de Ucrania, y lo he dicho yo y en intervenciones en el Parlamento, te puedo decir por lo menos dos donde lo he planteado, la necesidad de defender de la suspensión de las reglas fiscales también para el año 2023, porque por mucho que queramos negar la realidad, sin guerra de Ucrania, la situación de la inflación estaba desbocada, la situación en la que nos estábamos sumidos por el COVID, era imposible que de repente pusiéramos unas reglas fiscales a modo año 19, porque no iba a poderse constatar. De hecho, yo llego a decir, bueno, y de no suspenderlas, por lo menos que sean unas reglas más flexibles, con otro tipo de reglas que lo que conocemos desde el año 2012 como las reglas fiscales. Yo no sabía que estaba yo en otro mundo, que el presidente del gobierno había puesto peras, pero vamos, según la información que yo tengo, en Bruselas el planteamiento es favorable a que por lo menos para el año 23 las reglas fiscales queden suspendidas. Pero vamos a un abundamiento, una vez producida la guerra de Ucrania, una vez producida la crisis energética que estamos viviendo, que le ha puesto la puntilla a la subida inflacionista que teníamos y que ahora está desbocada, ahora ya que creo que no queda otra opción que hacerlo, porque es que de implantarla no va a haber país que la cumpla. Con lo cual es algo que yo creo que vamos, como bien se dice, en blanco y en botella, no hay posibilidad. Y sobre el 24, no se ha hablado nada de Bruselas, pero en Bruselas ya del 23 sí están bastante convencidos que no les va a quedar otra que mantener la suspensión de las reglas fiscales, que es lo que nos permitió además, gracias a la suspensión desde el año 20, poder afrontar la crisis del COVID pues de la manera más mitigada posible para la economía y para la sociedad.
Muy bien, pues Esther González, nos alegramos de escucharte y en este caso, bueno, pues nos alegramos de que mañana pueda, mañana pasado, cuando corresponda, pues pueda intervenir en el pleno, pues además, viene en sangre eso, esa ganas de participar en la actividad política. Gracias por acompañarnos en este espacio también.
Gracias.
Pronta recuperación.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta siempre. Bien, pues nuestro tiempo dedicado al Parlamento en el día de hoy y en este caso con la participación de bandas, como hemos visto hace un momento, el Grupo Nacionalista Canario por un lado, de cara al Pleno, todo de cara al Pleno que se celebra, comienza mañana y continúa el miércoles, acaba el propio miércoles. En este caso, en Rosa Dávila, por el Grupo Nacionalista Canario, Miguel Ángel Ponce en materia sanitaria con su moción por el Grupo Parlamentario Popular y Esther González, diputada de Nueva Canaria, miembro de la mesa del Parlamento, como también lo es en este caso Rosa Dávila. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ahora les vamos a dejar nosotros ya con otro apartado más en nuestra programación y como cada lunes, después de nuestro espacio de Parlamento. Bueno, pero vamos con una pausa musical y publicitaria y en breve, nada, estamos con todos ustedes con otra mirada, espacio que realizan pues los amigos de Adifuer y en este caso capitaneados por Samuel.